Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. 7 de noviembre, el primer chispazo es el germen que se está generando en España a tenor de los pactos de investidura entre el Partido Socialista y los independentistas. Concentraciones multitudinarias como la de Madrid. Aquí en la capital unas 1.500 personas se manifestaron frente a la sede regional. Ya está convocada otra para el próximo domingo. Me temo que esto irá a más. Uno de los graves problemas a los que se tienen que enfrentar estas sociedades es a la polarización. Esto genera comportamientos vehementes que podrían terminar en posturas muy radicales. Lo vimos en la crisis con la ultraizquierda y la ultraderecha ahora mismo está al acecho. La irresponsabilidad de los responsables públicos están detrás de estos actos. Hay líneas rojas que no convienen rebasar porque las consecuencias pueden ser graves. Ayer leíamos que un fiscal de la Audiencia Nacional imputa a Puigdemont, que es ahora mismo el socio preferente de Pedro Sánchez, por terrorismo. Sin duda esto es un majo y limpio del jurista que deja en un lugar muy comprometido al presidente del gobierno en funciones y otro impacto también relacionado con los acuerdos de investidura. Me pregunto, ¿es ético? ¿Es moral que para justificar un acto injustificable como la condonación de 15.000 millones de euros a los catalanes se haga lo mismo en otras regiones? Si esto cristaliza, ¿cuánto nos costará este acuerdo de investidura? ¿Quién lo pagará? Porque recuerden que la deuda es dinero público, es nuestro. ¿Nos subirán los impuestos? ¿Al final seremos nosotros quien tenga que sufragar este gasto? Muchas dudas, demasiada controversia, el presidente del gobierno que está paseando por el camino salvaje de la política. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Les acompañamos hasta la una de la tarde en esta emisión especial después de la World Travel Market de Londres con Guillermo Correa en la realización. Les habla encantado de la vida Javier Benítez. Tema del día, escuchen.
Tú decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN.
En el año 1986, el gran Javier Krah escribió una canción contra la política del Partido Socialista de aquel entonces, al que acusaba de engañar, calumniar a la población por la entrada de España en la OTAN.
Hoy decir que esa alianza ser de toda confianza, incluso muy conveniente, lo que antes ser muy mal permanecer
¿les
todo igual?
¿Suena algo?
Hoy resulta excelente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente.
Tanto Felipe González, presidente, aquel entonces, como Alfonso Guerra, negaban el referéndum que tuvo lugar y además votaron a favor. Este cambio, que fue censurado, por cierto, esta canción, perdón, que fue censurada en televisión española, pues se cantó por primera vez en un memorable concierto de Joaquín Sabina en el Teatro de Salamanca de Madrid, que se perpetuó en el tiempo a través de un maravilloso disco doble llamado Sabina y viceversa en directo. Cuervo ingenuo.
Tú no tener nada claro, cómo acabar con el paro, tú ser en eso paciente, pero hacer reconversión y aunque haber grave tensión, tú actuar radicalmente, tú detener por 10 días en negras comisarías donde maltrato es frecuente, ahí tú no ser radical, no poner punto final. Ahí tú también ser paciente.
La canción, ¿eh? Son las 11:10 minutos. Venga, vamos al tiempo. Bueno, seguirán las lluvias, pero serán débiles, solamente en medianías y por la tarde se prevé algún chubasco disperso, pero ya les digo, poca cosa. En cuanto a las temperaturas, es cierto que continúan bajando lentamente. Ya notamos fresquito, ¿eh? Mucho fresquito. Por la noche a primera hora de la mañana. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, agradables 20 grados. En Valle Seco, 13 graditos, ¿eh? Ahí en el municipio. En la Cruz de Tejeda, un solo dígito, 9 grados en la Cruz de Tejeda. Pero si nos vamos un poquito más arriba, 6 grados en el Pico de las Nieves, ¿eh? Eso es fresco, que contrastan con los 24 grados del sur de Gran Canaria, Playa en el Inglés y en Sardina del Norte, norte de la isla, 21 grados en Corralejo, 23 grados. 11 minutos, hacemos una pequeña pausa y a ver si hablamos con el presidente de la Plataforma de la Emergencia Alimentaria en Canarias, que desea que el gobierno decrete también precisamente la emergencia alimentaria. Tenemos emergencia climática, tenemos emergencia migratoria, emergencia hídrica, pues esta plataforma desea que también se reconozca la emergencia alimentaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Quevedo cierra su gira española en Tenerife de la mano de Mar Abierto Producciones. No te pierdas el concierto del año el próximo 11 de noviembre en el Estadio Olímpico Antonio Domínguez de Arona. Compra tus entradas en www.quevedoentenerife.com con la colaboración de Turismo de Arona.
La Feria del Animal de Compañía vuelve los días 18 y 19 de noviembre a Incecar. Ven a Animundo y conoce todos los productos y servicios para el cuidado y bienestar del animal de compañía. Disfruta de las pasarelas de adopciones y de un divertido programa de actividades. Consigue tu entrada en animundo.es y únete a la familia Animundo. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
Este miércoles 8 de noviembre, desde el Castillo de la Luz, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria. Con motivo del Día Mundial de Urbanismo, entrevistaremos a la alcaldesa Carolina Darias para conocer los datos más interesantes de las jornadas Una Agenda para la Ciudad. Síguelo en directo en el 103.0 de la FM y en la web de COPE Gran Canaria.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Papá, mamá, que estamos de vacaciones. Ya está bien de tanto teléfono. Necesitamos pasar más tiempo juntos y divertirnos. No quiero que vivamos una infancia como la de ustedes. Hagamos un pacto. En vacaciones, conectamos en modo ahora. Reserva ya en lopesan.com.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Whoa, whoa. We got London on the track. Niggas trying to call me, trying to make another beat.
Canarias en situación de emergencia. Parece que sí.
Up a phone and she steady sucking me. Whoa, whoa.
Emergencia hídrica, emergencia migratoria, emergencia energética, emergencia climática. Y la Plataforma Canaria para la Emergencia Alimentaria desea que también se reconozca por parte del gobierno de Canarias la emergencia alimentaria. Vamos a hablar con su presidente, el presidente de la plataforma, que se llama Eloy Cuadra. Hola Eloy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, presidente. Sí. No, soy uno de los portavoces. ¿No?
Venga, vale, venga, perfecto. Pues portavoz, te apuntamos como portavoz. Genial, Eloy. Oye, que no vamos a salir de emergencia entre todas las que tenemos. Ustedes piden también la emergencia alimentaria. ¿Por qué, Eloy?
Bueno, la alimentaria y yo diría la habitacional. Para mí son la, para mí y para mucha gente son las dos que más afectan a más canarios. Uh-huh. Pero en concreto, la alimentaria. Lo vimos hace un par de meses con la crisis de la papa. Ahí es cuando se crea nuestra plataforma con distintos colectivos de distintas islas. En ese momento ya se vio, porque lo dijo incluso un consejero del Cabildo de Gran Canaria, que había especulación brutal con el tema de la papa. Nosotros nos preocupamos en hacer un estudio de mercado, no solo de la papa, sino de alimentos básicos como los calabacines, los huevos, el pollo y otros alimentos. Lo comparamos con Madeira, que es una región ultraperiférica que puede tener los mismos problemas o parecidos que Canarias, con Alemania, con Inglaterra y con Madrid. En todos sitios los productos en Canarias muchísimo más caros, con diferencias grandes. Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, esto que ya se sabe de hace un montón de años que la cesta de la compra de Canarias es la más cara de España, pero bueno, a estos niveles. A partir de ahí empezamos una ronda de contactos con el gobierno de Canarias, nos reunimos con la consejera de Asuntos Sociales, con el consejero Narváez Quintero, le presentamos la realidad, le presentamos un escrito motivado con todo esto que le estoy diciendo y muchísimo más, insistiendo en que es urgente declarar la emergencia alimentaria en base al artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía, creo que es, si mal no recuerdo, que permite declarar este tipo de emergencia, y a partir de ahí tomar una serie de medidas urgentes que redunden en bajar...
Claro, esa era mi siguiente pregunta, Eloy. Si finalmente se decreta, que veremos, la emergencia alimentaria, ¿qué tipo de medidas consideras tú que debe tomar el gobierno de Canarias para paliarla de alguna manera?
Bueno, lo primero está por ver si la van a decretar, porque ellos llevan su agenda y, bueno, las otras emergencias, la climática, la energética, la migratoria, no son achacables al gobierno de Canarias, pero esta sí es bastante achacable al gobierno de Canarias, entonces a lo mejor no les interesa. Pero bueno, en caso de que vayan para adelante, o incluso sin declarar la emergencia alimentaria, se pueden establecer una serie de medidas que nosotros planteamos en este escrito, que ya presentamos hace más de un mes, del que no hemos tenido respuesta ninguna de ninguna consejería, a pesar de que se comprometieron a ello. Pues lo primero es revisar toda la cantidad de aranceles, medidas proteccionistas, impuestos, ayudas. Pues, por ejemplo, el AIEM, que el año pasado recaudó 220 y pico millones de euros, que lo pagamos los consumidores, porque el AIEM, si la gente no lo sabe, es un impuesto que se le mete a todos los alimentos y otros productos que se traen de fuera a Canarias, un 15% de impuestos de recargo, cuando Canarias no es autosuficiente, nos estamos pegando un tiro en el pie, grabando con impuestos un montón de alimentos que hacen falta, pues ese 15% que le graban al distribuidor, al final a nosotros nos supone un 200 y pico%, como hemos visto en la papa, o un porcentaje altísimo que al final se lo queda el gobierno de Canarias en ese impuesto, que no lo reparte, no va para ayudas a los agricultores ni para ayudas a la gente que no tiene para comer, se lo queda para decir que la economía, el gobierno de Canarias tiene las cuentas muy saneadas, claro, a cuenta del consumidor, o el REA, el régimen específico de abastecimiento, a ver qué productos se subvencionan y qué productos no, o el POSEI.
Pero tú los quitarías, tú quitarías el REA, tú quitarías el IEM, bueno, entiendo que el POSEI no.
Nosotros lo que pedimos como plataformas sociales, una vez constatado, porque hemos hablado con distribuidoras y con agricultores y con gente del sector, está clarísimo que funciona mal. Por ejemplo, el IEM no se vuelve a revisar hasta el año 2027. Sacan un listado de productos grabados en 2021 y ya está. Si una empresa local que produce un alimento va a la quiebra y ya ese producto no se produce en Canarias y lo tenemos que comprar el 100% de fuera, hasta 2027 no se revisa ese impuesto. Ya. Y vamos a estar 5 años o 4 grabando un producto que aquí no hay.
Ya. Eloy, ¿qué harías con el IGIC?
El IGIC, pues, desde luego, controlarlo, porque...
Pero rebajarlo, eliminarlo, que eliminarlo no se puede, ¿no? Pero bajarlo mucho, casi a la mínima expresión, que
ya está, es que ya está. El gobierno...
En algunos productos no existe, es cierto. En algunos productos la cesta de la compra no existe, pero bueno, al fin y al cabo, nosotros tenemos que pagar cuando el precio final, cuando vamos a pagar, definitivamente.
Nosotros lo que hemos observado en el sistema alimentario en Canarias es que no hay control. Hay un observatorio de los precios que no observa, paradójicamente, que es del gobierno de Canarias. Entonces, el IGIC no se aplica en muchos casos o se aumenta el precio por otro lado. El gobierno debe fiscalizar todo este sistema hiperespeculativo a los agricultores, que hemos hablado con ellos también, les pagan un precio tasado muy por debajo de lo que luego lo venden las grandes cadenas, que son los que se llevan los beneficios junto con las distribuidoras. Y al pobre agricultor lo obligan a malvivir, a malvender y a no poder tirar para adelante, porque luego los impuestos que les caen encima al agricultor por esto y por lo otro, o al, esta mañana mismo en el mercado de Nuestra Señora de África hablaba con el empresario hortofrutícola que más vende en el mercado, dice que ha tenido que subir los precios porque los impuestos no paran de subir, el trimestral, seguridad social. Entonces habrá que buscar que las ayudas a los pequeños minoristas o a los agricultores sean directas y no a través de una IEN que luego se pierde en la especulación.
Eloy, si no les hace caso el gobierno de Canarias, ustedes presentaron el escrito hace un mes y por ahora pues no han tenido respuesta. Si no hay respuesta definitivamente, ¿hasta dónde llegaría?
Bueno, ayer estuvimos en el Parlamento de Canarias en vista de que el gobierno de Canarias no nos hace caso. Y lo último que escuchamos era el señor Clavijo decir en el Parlamento hace dos semanas que no puede bajar la comida porque Pedro Sánchez no ha pagado las subvenciones al transporte de mercancías, como si no tuvieran más competencias. Pues si esa es la respuesta, ayer nos fuimos al Parlamento de Canarias a presentar nuestras demandas a los grupos de la oposición, a ver si por ahí se puede hacer algo, y si tampoco se puede hacer nada, pues a finales de noviembre, todavía sin fecha, estamos planeando una concentración frente a Presidencia del Gobierno, y habrá que seguir apretando, porque ayer mismo lo poníamos de manifiesto, los bubangos a 5 euros, tomates a 4 euros, habichuelas a 10 euros, zanahorias a 4 euros en un mercado de La Laguna hace 3 días, y esto no era ni ecológico, ni bio, ni nada, normal. Eso no puede pagar, ya no digo una familia con pocos recursos, la clase media, que cada vez hay menos en Canarias, pueden pagar esos precios.
Bueno, pues seguiremos en contacto, Eloy, que nos hemos quedado sin tiempo. Eloy Cuadra es el portavoz, uno de los portavoces de la plataforma de la emergencia alimentaria en Canarias. Eloy, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Son las 11:23 minutos. Hacemos una pequeña pausa y después a ver si podemos valorar con diferentes grupos políticos lo sucedido ayer prácticamente en toda España, esas manifestaciones frente a las diferentes sedes del Partido Socialista para protestar por esos acuerdos de los socialistas con los independentistas que le den la investidura a la presidencia del gobierno a Pedro Sánchez.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este mes de noviembre en Atlántico Autocentros First Stop ampliamos nuestras ofertas. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvelesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
Este miércoles 8 de noviembre, desde el Castillo de la Luz, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria. Con motivo del Día Mundial de Urbanismo, entrevistaremos a la alcaldesa Carolina Darias para conocer los datos más interesantes de las jornadas Una Agenda para la Ciudad. Síguelo en directo en el 103.0 de la FM y en la web de COPE Gran Canaria.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
La Feria del Animal de Compañía vuelve los días 18 y 19 de noviembre a Infecar. Ven a Animundo y conoce todos los productos y servicios para el cuidado y bienestar del animal de compañía. Disfruta de las pasarelas de adopciones y de un divertido programa de actividades. Consigue tu entrada en animundo.es y únete a la familia Animundo. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
Este viernes. miércoles 8 de noviembre, desde el Castillo de la Luz, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria. Con motivo del Día Mundial de Urbanismo, entrevistaremos a la alcaldesa Carolina Darias para conocer los datos más interesantes de las jornadas Una Agenda para la Ciudad. Síguelo en directo en el 103.0 de la FM y en la web de COPE Gran Canaria.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ayer por la tarde-noche ya con este horario, ¿no? Diferentes concentraciones, no son manifestaciones en sí, concentraciones a través de redes sociales en distintos puntos del país frente a diferentes sedes del Partido Socialista para protestar por los acuerdos de investidura entre el PSOE y los independentistas. Esto fue lo que pasó aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a valorar estas concentraciones con diferentes partidos. Saludamos a Elena Máñez, es la vicesecretaria portavoz de la Dirección Regional del Partido Socialista. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y qué quiere decir estas concentraciones, Elena? ¿Qué mensajes se están enviando con estas concentraciones?
Bueno, me parece que es absoluta usar la crispación para defender cualquier argumento político. Estamos viendo ataques a nuestras sedes, con pintadas de diversa índole, y desde luego eso no favorece la democracia. Nosotros somos un partido demócrata, un partido que siempre ha utilizado el diálogo, el acuerdo para construir un mejor país para el conjunto de la ciudadanía, y rechazamos absolutamente pues este tipo de actitudes, de comportamientos que, insisto, solamente conducen a crispar al país, a generar enfrentamientos, y eso siempre es una situación de riesgo y que no favorece la concordia y el buen desarrollo de nuestro país.
Pero no deja de ser un brote espontáneo por parte de la población ante el desacuerdo de una postura política, Elena.
Bueno, espontáneo, definamos espontáneo, ¿no? Es decir, al final hay una movilización, alguien está movilizando, es mucha casualidad que las consignas sean las mismas en distintos territorios donde se está manifestando, y por lo tanto pues nos parece que quienes están alentando este tipo de mensajes y este tipo de actitudes lo hacen de forma irresponsable y que además no conduce al objetivo que tiene que ser la convivencia democrática del conjunto del país dentro de la diversidad que representamos en el conjunto de España. Diversidad ideológica, diversidad territorial, pero siempre desde el ámbito del diálogo y de la legitimidad que te da la representación política en los distintos ámbitos.
Y no es un aviso, le pregunto, Elena, a navegantes, en este caso al Partido Socialista, para que no vaya por ahí, que busque otra alternativa, otro camino?
Pero mire, es que todavía estamos generando una crispación anticipada. En primer lugar, cualquier medida, cualquier decisión, cualquier iniciativa que vaya a adoptar el Partido Socialista lo va a hacer en el ámbito de la legalidad y de la Constitución, que es el único límite que desde luego nadie se tiene que saltar, que es nuestra Carta Magna, nuestra Constitución. Dentro de la Constitución, todo lo que conduzca al diálogo y a seguir avanzando en el conjunto del país desde el reconocimiento a nuestra diversidad. Por lo tanto, ¿ante qué nos estamos manifestando? ¿En contra de qué? Porque ahora mismo lo que hay es un diálogo abierto con distintas formaciones políticas para lograr una investidura, para lograr un acuerdo de gobierno de toda la legislatura, para dar estabilidad a las instituciones. De eso es de lo que estamos hablando, de la política y de resolver desde la política cuestiones que afectan al conjunto del país. Por lo tanto, diga usted dónde está la vulneración de qué. ¿Qué se está vulnerando? Nada. Y cualquier cosa, insisto, que se haga será siempre en el marco de la Constitución.
Elena Báñez, vicesecretaria portavoz de la Dirección Regional del PSOE, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchísimas gracias, muy buenos días.
Y queremos visibilizar también la opinión que tiene el Partido Popular. Saludamos a Pepa Luzardo. Hola Pepa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Te hago la misma pregunta, ¿qué significa esto? ¿Qué mensaje deja esto? ¿Se va a repetir el próximo domingo?
Bueno, nosotros vamos a convocar el domingo ya oficialmente el Partido Popular, porque la convocatoria de ayer no sé exactamente quién la hizo. Lo que sí sé es que vamos a ver, los del PSOE estaban siempre muy acostumbrados en algún momento a acudir ellos a las sedes del Partido Popular, hablo de hace ya años, por ejemplo, cuando la guerra de Irak, ¿no? Ahora resulta que el mismo jarabe democrático no se puede realizar. Y los ciudadanos están enfadados. Yo anoche fui, me acerqué por la plaza, bueno, por Juan 23, vi un grupo de gente entusiasmada con la bandera de España y gritando y diciendo, vamos, que la gente está en contra de la amnistía. A mí cuando me dice ahora Elena Báñez la legalidad, vamos a ver, lo que antes no cabía en la Constitución, ahora sí cabe. Lo que antes, o lo que es cometer delito, resulta que ahora vamos a perdonar a quien comete delito para que no tenga ningún tipo de pena, además se borre de su expediente, que está fugado, el señor Puigdemont. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con todo esto, y lo han dicho también algunos socialistas, yo creo que entre ellos el propio Felipe González. O sea, todo no cabe para gobernar España. O sea, no puede ser que para formar un gobierno tengas que ceder y sea a cualquier precio. Y ahora mismo Pedro Sánchez está a cualquier precio. Yo, a la hora que estamos ahora, que son las 11 y poco de la mañana, que yo sepa, todavía no está convocada el debate de investidura.
No, no. Pepa, ¿esto servirá para algo? ¿Estas movilizaciones que se van a repetir el próximo domingo servirá para algo?
Yo creo que va a servir para que, en este caso, Pedro Sánchez tenga claro que él podrá gobernar España en los próximos años. Pero que vamos, que nadie le está apoyando también. Pues claro, al final somos los ciudadanos los que apoyamos a través de los partidos políticos cuando... Porque si tú votas al PSOE, a mí me decía ayer un taxista que había votado al Partido Socialista que estaba indignado. Yo creo que hay mucha gente que está indignada porque el voto no era para esto. No era para establecer... Bueno, y la condonación de la deuda, que recordabas que la semana pasada estuvimos hablando en la tertulia, porque resulta que le quitamos de 73.000 millones de euros que debe Cataluña, le vamos a quitar 15.000. Pero es que Canarias debe 1.214 millones. Te lo digo porque antes lo busqué. 1.214 millones de euros. ¿Pero esto qué es? O sea, nosotros hemos cumplido, Canarias ha cumplido, y ha sido una comunidad cumplidora con el déficit, y ahora resulta que la que es más incumplida de todas, porque es la primera de la lista, con 73.000 millones de euros, le vamos a quitar 15.000 millones de euros. ¿Y a nosotros nos van a quitar los 1.200?
Bueno, seguiremos hablando de estas concentraciones porque hay otra programada para el domingo. Pepa Luzardo, gracias por atender, como siempre, la COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Y una voz más, la de Nueva Canaria. Saludamos a Esther González, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues aquí en el pleno del Parlamento.
Bueno, te agradezco muchísimo que haya salido para atendernos unos minutos. ¿Qué significa esta manifestación, bajo tu punto de vista, Esther?
Yo desde luego, nosotros la condenamos absolutamente. Lo que no parece razonable es que partidos que se manifiestan constitucionales no acepten decisiones de otro
partido. Pero Esther, detrás de esto hay un partido político, ¿tú estás convencida, estás segura?
Sí, bastante.
¿Quién?
Pues yo creo que hay dos, yo creo que está el Partido Popular y creo que está Vox, y de hecho el Partido Popular pues no se hace decirlo, lo cual me llama mucho la atención, porque cuando hacían los famosos scratchers a Soraya Sánchez de Matamaría, que los condenamos igual y demás, ellos ponían el grito en el cierre, y ahora resulta que se dedican a hacer lo mismo ante las sedes del partido del PSOE en Canarias, cosa que ni el PSOE en Canarias es el que está negociando el gobierno de España, ni muchísimo menos. Yo no me parece, me parecen medidas de presión que no llegan con, que llevan a ningún
lado. ¿Tú consideras que esto es un escrache, no, Esther?
Es un escrache, en definitiva, yo creo que se le puede asimilar al escrache y que no llevan a ninguna parte, lo único que hace es crear excitación. Nosotros tenemos nuestras serias dudas con respecto a los acuerdos en los que se están llegando en Madrid para la constitución, para la que Pedro Sánchez, la investidura de Pedro Sánchez. Estamos en la parte de la amnistía, pues estamos a ver cuál es el documento y su constitucionalidad, y con respecto a la amnistía de la deuda, pues tampoco estamos de acuerdo, por lo menos no estamos de acuerdo en que haya discriminación entre aquellas comunidades autónomas que se han gastado lo que tienen y lo que no, y las que hemos cumplido, y que al final salgamos penalizadas si hemos cumplido. No estamos de acuerdo con nosotros.
Una pregunta, si no están de acuerdo, si Nueva Canaria no está de acuerdo con la amnistía y tampoco con la condonación de 15.000 millones de euros, ¿ustedes hubiesen participado en una manifestación de esta característica, pero bien organizada?
Hombre, vamos a ver. Primero, apunto. No es que no estemos de acuerdo con la amnistía. No vamos a manifestarnos hasta que no vemos el documento donde de esa amnistía. No hablo de la deuda, sino la amnistía a la gente de Junts y demás. Cuando la veamos y veamos su constitucionalidad ya o no, entonces podremos informar. A mí lo que sí digo es que sí es constitucional, sí es legal y sí permite sembrar paz en España y en particular en Cataluña con respecto a España. A mí no me parece mala, pero primero tendremos que ver el documento. Eso por esa parte. Por la otra parte, no estamos de acuerdo, y yo entiendo que es que para eso están los parlamentos, para eso están las negociaciones políticas. Eso de ponerme delante de la sede de un partido en Canarias, además, es algo que no estoy de acuerdo, y desde luego nunca vamos a participar en eso.
Esther González, gracias por atender a la cadena COPE, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. Un abrazo, buen día.
Vale.
Damos un saltito a Santa Brígida porque por fin ya se ve algo de luz, ¿no? Se va a rehabilitar las conocidas 96 casas. Está en el centro del casco de Santa Brígida y puede estar resuelta en 2024. El caso es que esta obra se adjudicó en 2021 y ha tenido muchísimos problemas, grandes inconvenientes, grandes retrasos, y todo debido a una deuda de unos 800.000 euros aproximadamente que arrastraba el ayuntamiento con la empresa adjudicataria. Vamos a saludar a María Lordán, ella es concejala de Urbanismo, Vivienda y Patrimonio del Ayuntamiento Satauteño. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días, concejala.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal?
¿Y qué es lo que ha permitido el desbloqueo por fin de estas 96 casas, concejala?
Pues mira, te comento un poco la situación de esta obra. Como comentaba, es una obra que se licita en 2019 y desde entonces pues llevamos con retrasos y con problemas desde el inicio de la obra. Entonces, al final pues se acumulan, ¿no?, a lo largo del tiempo, y llegamos a la situación que nos encontramos en el nuevo grupo de gobierno con esta deuda de 800.000 euros que no se le pagaba a la contrata. Esto se debe precisamente por todos los contradictorios y por los imprevistos que la obra fue sufriendo desde el primer momento, desde un refuerzo estructural a acciones que se tuvieron que hacer que no estaban previstas, y todo ello pues necesitaba de una modificación del proyecto. Entonces, el nuevo grupo de gobierno, lo que hemos hecho desde mi concejalía, pues es la tramitación final de este modificado. Es verdad que estaba sobre la mesa en algún sitio, pero no se había tramitado correctamente y, por lo tanto, no se le podía pagar a la contrata, y con todo lo que conlleva de...
Se le pagó finalmente a la contrata ese casi millón de euros, son 800.000 euros, ya ha cobrado. ¿Y cuánto sale en total? ¿Cuánto ha salido en total esta obra, concejala?
No sé si tiene... La obra está prevista en torno a unos 2.100.000. Es una obra pues de bastante envergadura, son 6 bloques de viviendas los que se están rehabilitando y conlleva una mejora de la accesibilidad con ascensores en cada uno de los bloques, pues es un lavado de cara entero a las viviendas, refuerzo estructural e impermeabilización, incluso la obra también está actuando en lo que es la calle, ¿no? De la propia calle de los bloques, pues cambiando los colectores de pluviales, de fecales, una obra pues de una envergadura pues potente, ¿no? Que regenera el tejido residencial en esa zona.
Nunca ha estado parada las obras. ¿Cuándo considera usted que puede estar finiquitada? No sé si tiene ese plazo de obra, concejala.
Bueno, ahora con esta modificación de la que estábamos hablando, pues en principio a finales de diciembre tendría que estar el mayor porcentaje de la obra realizada. Tenemos que tener en cuenta que la obra esta se hace con una subvención del Ministerio de Fomento y del ICADE, ICADI conjuntamente con el Ayuntamiento, y los plazos de justificación de la subvención pues acaban en diciembre. Debido a todos estos retrasos que comento, digamos que se podrá justificar hasta un porcentaje, porque por los medios y por la realidad del proyecto pues no se ha podido realizar antes, teniendo en cuenta que hubo una pandemia de por medio, una guerra, es decir, al final son obras que les ha tocado vivir en un momento histórico un poco difícil y conllevan pues todos estos retrasos que...
Y permítame preguntarle también, como concejala de urbanismo, hay otra infraestructura, otra obra ahí que la verdad es que es difícil que salga hacia adelante. ¿Cómo va el tema del Mamotreto, concejala?
Pues el otro diamante de Santa Brígida, el Mamotreto, vamos a ver, el grupo de gobierno, los que hemos entrado ahora nuevos, estamos haciendo un pequeño proceso de participación ciudadana conjuntamente con el Cabildo. Y el proceso de participación ciudadana va orientado a que los vecinos y vecinas del municipio, pues después de tener ese Mamotreto ahí más de 20 años, ¿no? Pues que menos que preguntarles pues qué les gustaría tener en el municipio. Entonces estamos en ese pequeño proceso que no queremos que se extienda. Tenemos que hasta otro
años más. Sí, es que se fue un poquito la cobertura. Concejala, bueno, se supone que iba a ser un centro cultural, ¿no? Eso en principio ya estaba previsto.
Sí, va a ser una plaza al aire libre con equipamiento. Digamos que ese es un poco el concepto que los ciudadanos nos están transmitiendo y el que el grupo de gobierno también quiere. Entonces, a principio del año que viene se empezará ahí el proceso de licitar lo que es la obra. Y hasta finales de este año pues estaremos con la participación.
El año que viene se licita por fin la obra. No sé si hay tiempo de duración de la obra y cuándo se puede disfrutar ya de esa zona que está en el casco, además, perdón, en el centro del casco de Santa Brígida.
Sí, está justamente en el centro y de hecho el espacio que ocupa es en proporción casi que la mitad del centro. Y tiempos no te puedo decir exactamente, porque además será una obra que se haga por fases. Debajo de lo que se llama el Mamotreto tenemos 2 plantas subterráneas de aparcamiento que lo primero será digamos empezar de dentro hacia afuera, ¿no? Pues rehabilitar o reforzar en su medida todo lo que viene siendo la infraestructura esa que lleva abandonada, ¿no? 20 años. Y a partir de ahí, pues, culminar con la parte superior, que será, pues, la gran plaza y algunos servicios de cafetería, a lo mejor algún tipo de auditorio al aire libre, un poco lo que se proyecte en su momento.
Sí, pues vamos a ver, porque lo dice usted perfectamente, 2 décadas llevamos esperando por ese llamado Mamotreto, y la verdad es que queremos que lo antes posible esté dirigido, dedicado al disfrute de los vecinos, que insistimos una vez más, está en un lugar realmente privilegiado para impulsar y dinamizar la zona comercial de Santa Brígida. Concejala María Lordán, dígame.
No, iba a confirmar lo que estaba diciendo, que es el centro neurálgico del pueblo, y ahora mismo tenemos ahí una ruina de hormigón que queremos quitarnos de encima lo antes posible. En eso estamos Todo de acuerdo.
Pues seguiremos pendientes. María Lordán, concejala de Urbanismo, Vivienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Santa Brígida. Gracias por atender a la COPE. Buen día.
Buen día, Javier. Hasta luego.
11:45, algo de publi y seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Este mes de noviembre en Atlántico Autocentros First Stop ampliamos nuestras ofertas. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Este miércoles 8 de noviembre, desde el Castillo de la Luz, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria. Con motivo del Día Mundial de Urbanismo, entrevistaremos a la alcaldesa Carolina Darias para conocer los datos más interesantes de las jornadas Una Agenda para la Ciudad. Síguelo en directo en el 103.0 de la FM y en la web de COPE Gran Canaria.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos a hablar de turismo, pero nos quedamos aquí en Gran Canaria, no nos vamos a Londres. El punto neurálgico ahora mismo del turismo, me atrevería a decir en todo el planeta, en Europa seguro, en la World Travel Market de Londres. Ella no ha viajado, es la alcaldesa de Mogán y vicepresidenta de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, Onalia Bueno. Doña Onalia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y por qué no ha viajado usted a Londres, doña Onalia?
Porque, bueno, tengo una niña de 5 años y son muchos días para estar fuera.
Bueno, pues sí, desde luego que sí.
Tal cual.
No, mejor explicado, imposible. Pues sí, así son las cosas.
La causa.
Y hay que atenderla, desde luego que sí, porque además tira muchísimo de las madres, faltaría más. Bueno, doña Daria, se está celebrando la World Travel Market de Londres. Permítame la pregunta, ¿hay algún establecimiento hotelero o extrahotelero que albergue ahí a pacientes sociosanitarios o inmigrantes o no?
Inmigrantes no, todavía tenemos las 17 personas a la espera que el Servicio Canario de Salud le busque, que sé que están en ellos, le busque otra alternativa mucho más digna que estar en esa instalación.
Llevamos desde julio así, doña Nalia.
Sí, lo que pasa, esto es un paquete que heredó la consejera de Sanidad por parte del Partido Socialista, el gobierno saliente, y no es fácil, no, lo único que me ha pedido la consejera es tiempo suficiente para albergar y buscar una alternativa digna a esta situación.
¿Hasta cuándo le va a dar tiempo a la consejera?
No es cuestión de tiempo, es decir, el logro que hemos obtenido es que se ha paralizado las derivaciones porque era para alrededor de 50 mayores y se han quedado en 17 los primeros que llegaron.
Pero se van a trasladar seguro.
Sí. Cuente con ello que va a ser así.
Bueno, muy bien, nos alegramos mucho. Porque al fin y al cabo los establecimientos hoteleros no es para estas cosas, ¿no?
No son para estas cosas, ni siquiera para ser transitorios.
No, desde luego que no, faltaría más. Bueno, ¿cuál es el impacto del turismo británico? No sé si tienen los datos ahí en Mogán.
Muy bueno, la verdad que es muy bueno. Mira, el otro día estaba hablando precisamente con Mañaricúa, el presidente de la FED, y estábamos compartiendo datos y me decía, mira, Onalia, los datos son buenísimos y sobre todo porque la peculiaridad del turista británico es esta. Las vacaciones son sagradas. Ellos podrán cambiar el coche, no cambiar el coche, comprarse más ropa, cenar más, cenar menos, pero sus vacaciones son sagradas. Entonces, al ser sus vacaciones sagradas, se lo quitan de otras cosas que tenga, otras preferencias, para blindar las vacaciones y venir a Canarias. Entonces, eso para nosotros es magnífico. Y bueno, y la triste noticia que tenemos es que, bueno, también nos vamos a beneficiar de esa mala noticia que hay de Gaza y sí. La guerra de Gaza e Israel. ¿Por qué? Porque Turquía, Túnez y Egipto, pues todo ese turismo viene desviado seguramente para Canarias, lo que fue en su día la otra primavera árabe.
Bueno, acabamos de comenzar, efectivamente, lo dice usted bien, acabamos de comenzar la temporada de invierno, temporada alta, y ya se ve este tipo de turismo por ahí, ¿ya tiene datos?
Sí, el turismo inglés, además en el municipio de Moaz es muy fiel, al igual que el nórdico, sí, muy, muy, muy fiel, uh-huh. La verdad.
La verdad es que en este caso sí deberíamos tomar ejemplo del turismo británico, aunque los españoles también nos quitamos otras cosas, pero las vacaciones y las ganas de fiesta, desde luego que no. ¿Sabe el porcentaje del impacto? Estuvimos hablando con Ilania Vega, que es la concejala de turismo de San Bartolomé, y nos decía un 45% de turismo británico, que es una barbaridad. ¿También tiene datos ahí en Mogán?
No, nosotros podemos estar un poquito más arriba, porque la verdad que el turismo británico, por orden, la prioridad siempre es el británico, después los nórdicos y en segundo lugar, más o menos, los alemanes. En San Bartolomé creo que es más bien los alemanes, si no recuerdo mal, la prioridad, y después el británico. No tengo ese dato este año bien acertado.
Bueno, entonces tendremos una buena temporada de invierno, ¿no? Ya se está notando ya ahí está lleno ya ese paseo de Playa de Mogán, que recuerdo no hace mucho tiempo hicimos un programa, y bueno, con esto de la pandemia, la verdad es que estaba vacío, estábamos todos pues un poquito sorprendidos.
Y Puerto Rico, Amadores, es decir, todo lo que son los distintos núcleos del municipio, la verdad que sí, que hay un alto porcentaje. El problema que sí estamos teniendo es la mano de obra, es ya conocido por todos desde hace tiempo. Y bueno, eso es lo que tenemos. Pero bueno, del resto bien.
Y ya para acabar, ¿cuáles son los retos a corto plazo? Usted como vicepresidente
de la asociación. Nosotros de la asociación, bueno, poner en marcha el plan de sostenibilidad turística que tenemos, los 8 millones de euros, que ya ha sido adjudicado a una empresa telefónica precisamente para implantar esos 8 millones de euros a nivel de los 13 municipios que conformamos la Asociación de Municipios Turísticos, y otros retos que tendremos que definir en breve desde la asociación, que tendremos una reunión ya en breve. Pero bueno, la verdad que para los poquitos años que tenemos de vida, la verdad que bastante contenido y bastantes resultados que hemos mantenido con esta asociación.
Alcaldesa, ya para acabar, ¿hay un tope turístico ahí en Mogán?
No, tope turístico no, si las camas están llenas no podemos albergar a más turistas, pero no, a día de hoy no hay tope. Lo que sí necesitamos son más camas hoteleras.
Uh-huh. Apuesta por más infraestructura hotelera. Bueno, pues vamos a ver si se consigue. Bonalia, bueno, no tenemos tiempo para más. Alcaldesa de Mogán, vicepresidenta de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias. Un abrazo, un placer.
Un abrazo, buen día.
Nos quedan 7 minutos para llegar a las 12 del mediodía. A esa hora escucharemos el boletín informativo. Y ojo, porque el foro Roque Aldeano se está planteando volver a las movilizaciones, porque no ve adelanto en la segunda fase de la carretera de la aldea. Recuerdan ustedes que se movilizaban una vez en semana, si no recuerdo mal, eran los jueves, pues frente a presidencia del gobierno aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a saludar a uno de sus portavoces, que es Rafael Ramos. Hola Rafael, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
¿Qué está pasando, Rafael?
Que los políticos no tienen conciencia, por no decir vergüenza, ¿entiendes? Porque no se entiende que, habiendo comenzado la carretera, las obras de esta segunda fase, hace 4 años, en octubre del 2019, que se nos dijera por activa y por pasiva que los túneles de Fanique estarían operativos en 2 años, y en la que estamos, y la cuestión es que no tenemos ni víspera, porque el actual gobierno, el actual consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, no quiere decirnos cómo está la situación de la carretera. Llevamos 3 meses que le solicitamos una reunión y oídos sordos, y lo único que ha dicho públicamente es que se abrirá cuanto antes.
Es que este es el cuento de nunca acabar, ¿no? Lo último fue en octubre. Pero claro, es que llevamos esperando por estos túneles desde hace 1.5 años aproximadamente, un poco más. En octubre ya está claro que no. Después se dijo final de año. Y tal y como ve usted el caminar de la perrita que decimos aquí en Canarias, como ve las obras de esa infraestructura, ¿usted cree que se va a abrir antes de final de año?
Bueno, nosotros información que no va a ser antes de final de año. Posiblemente a final de año, principio de enero, estaría determinado lo que es la obra oficial, ¿me entiendes? Sí. Pero luego no hay que olvidarse de todos los permisos que hay que solicitarle, todas las licencias, sí, que luego la empresa tiene que entregar la obra al gobierno, que el gobierno la tiene que entregar al cabildo, y usted sabe que las cosas de Palacio van despacio y nos da la sensación de que esto es una nueva tomadura de pelo, y lo que temen los usuarios de la carretera o tememos es que llegue un nuevo invierno y tengamos que seguir transitando a cielo abierto por ese macizo del Faneque, que todo el mundo sabe de los desprendimientos, de la estrechez de la carretera, de las cientos de curvas que hay en apenas 2 kilómetros, y de verdad no entendemos cómo estas obras no están hechas cuando los 2 túneles de Faneque están perforados desde diciembre del 2021, es decir, que han pasado 2 años de que se finalizó la perforación de estos 2 túneles, han tenido tiempo y retiempo para haber ejecutado esas obras y ese tramo de carretera estar ya concluido.
Sí, 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 es que se ven desde Agaete, incluso se ve ya esos túneles totalmente perforados, ¿no? ¿Se van a manifestar? ¿Se van a concentrar? ¿Cuándo será la primera de ellas?
Nosotros, en principio, vamos a empezar otra vez el foro con las concentraciones. Nosotros tenemos pensado a final de este mes, principio del otro. Vamos a coincidir las concentraciones los lunes cuando haya Consejo de Gobierno aquí en Las Palmas. Y luego vamos a solicitarle una reunión con el alcalde y la corporación para, en caso de que no se dé una solución y no se haya un compromiso y veamos que esto se va a hacer realidad a corto plazo, pues hacer una movilización como ya la hicimos hace años, movilizando no solamente al pueblo de la aldea, sino a toda Gran Canaria, porque de verdad que nadie se puede creer que a estas alturas la obra, este tramo de carretera esté así, y lo que es peor es que el resto de la carretera prácticamente están todos los túneles perforados, pero prácticamente no se está trabajando en el resto de la carretera, y tenemos que en el 2025, en el primer trimestre, que es cuando se cumplen los 65 meses que estaban previstos para ejecutar la obra, ni hablar, va a estar terminada toda la carretera. Si era una desidia total, una falta de compromiso, una falta de responsabilidad de los que nos gobiernan.
Vaya batalla la carretera aldea, que llevan 40 años nada más y nada menos esperando. Solamente se ha abierto la primera fase y ahora queda la segunda. Y dentro de la segunda, primordial, esos túneles de Faneque para, como acaba de decir Rafael Ramos, evitar pasar por este macizo, ¿no? Que es peligrosísimo esa carretera cuando hay viento, cuando llueve. Bueno, los que conocemos las condiciones climatológicas de Agaete, de esa zona, pues sabemos lo tremendamente peligroso que es circular por ahí. Seguiremos pendientes, como siempre. Rafael Ramos, portavoz del Foro Rock Aldeano, gracias por atendernos. Un abrazo, buen día.
Pues nada, gracias a ti y un abrazo a la audiencia. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tenemos lo que buscas.
Autolaca Canarias te trae los mejores precios en tus vehículos Citroën.
Aprovecha este mes de noviembre y consigue tu Citroën C3 super equipado por solo 13.990 euros financiado. Unidades disponibles en toda Canarias.
No esperes más y llévate tu Citroën C3 antes del Black Friday.
Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
20ª Feria del Sureste de Gran Canaria. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en la avenida de Ansite del Cruce de Arinaga. Organiza Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, municipios de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Acompáñanos en un viaje a las islas que soñamos. Canarí, país adentro. Teatro Cuyas del 17 al 19 de noviembre, con la participación de Olga Serpa y Teddy Bautista. Canarí, país adentro.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.